simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, señoras y señores. Quedamos la semana pasada en que volveríamos al saludo original de buenas noches, independientemente de que ustedes puedan estar escuchando este programa en podcast a cualquier hora de la mañana o de la tarde, pero le da este toque de misterio y, digamos, esa especie de magia casi proscrita que no conviene que nosotros desde aquí diluyamos. Así que, don Luis Alberto de Cuenca, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Don Eduardo Torres Dulce, buenas noches.
Oscuras noches del alma.
Y don José Luis García, buenas noches.
Bueno, pues buenas noches desde una mañana esplendorosa azul de estas que...
Yo sabía que te iba a costar.
Claro, no, hombre, es que no puedo decir buenas noches dominado por un azul que estoy viendo ahora mismo, impresionante, sí. Con un sol
Podrías haber dicho buenas noches americanas, por ejemplo.
No, porque la noche americana es el day for night y aquí no. No hay noche que pueda parar ni tapar este día. Eduardo lo conoce bien, ¿verdad? Esos días que salen, que son realmente, no es que sean muy, muy a menudo, pero alguna vez sale un día de esos que dices, esto es como el paraíso.
Si no hace falta que los describas con detalle, porque yo me muero de envidia y además estoy a punto de delinquir y de irme al mar, me lo permitan o no me lo permitan. Ya se lo he dicho antes al señor fiscal, si me tiene que defender, aduciremos, yo qué sé, dependencia psicológica de la luz y de la
temperatura. Sí, claro. Estado de necesidad.
Me parece fenomenal.
Se llama, en el antiguo derecho ya casi inexistente, estado de necesidad.
Sí, cualquier psiquiatra te diría que necesitas la luz tuya mediterránea y que eso es un alimento imprescindible y firmado por cualquiera.
Bueno, hay muchos emails, pero he seleccionado 5 o 6 que me gustaría comentar con vosotros a propósito de la resaca Sheets. Ya sabéis que esto naturalmente iba a tener resaca, indefectiblemente que los oyentes iban a participar activamente en ese debate. ¿Qué creéis que predomina entre los oyentes?
El apoyo a Sheets.
Sí, yo creo que sí.
¿Estáis convencidos de eso, no?
No, yo creo que no.
Yo sí, vamos. Just forever.
No, pues ¿sabéis lo que pasa? Que se ha deslizado una malévola campaña contra mí, naturalmente, por parte de la audiencia, atribuyéndome una maquiavélica estrategia que no responde para nada a la verdad, pero que reconozco que puede ser aparentemente cierta. Es decir, que la gente diga, pues aquí puede haber habido premeditación. Fijaros, os leo un email de Álvaro Quintanilla Pinilla, un oyente del programa, que dice: puesto que la semana pasada voté a favor y que don Luis Herrero leyó mi correo donde expresaba mi voto a favor de poner a Sheets, me veo obligado a darle las gracias a don Luis Herrero, al que, a pesar de acceder a dicha petición, escuché con voz temblorosa, afligida y apenada. En un principio me conmovió y en parte vi su figura debilitada, lo cual me entristeció profundamente. Todo lo contrario que don Luis Alberto, al cual se escuchaba pletórico ese día. Al día siguiente acudí al oficio del Sábado Santo, todavía asombrado por dicho acontecimiento, pensando que el puesto del jefe del sindicato podía peligrar. Aunque mi pena por don Luis se vio mitigada al comprobar que al intentar volver a escuchar a Sheets no existía tal grabación en iVoox y en el podcast, ni en la app de Es Radio. El jefe del sindicato no me defraudó boicoteando el podcast. Don Luis Alberto, le doy las gracias por la pieza que selecciono de Sheets, aunque sintiéndolo mucho no hemos ganado la batalla al completo, dice este oyente.
Me dice, pero fuiste capaz de suprimir en el podcast eso, Luis.
Bueno, pues vamos a ver. Es que es el jefe del sindicato, Luis Alberto.
Según
que es una pregunta un tanto retórica, ¿eh?
Los oyentes lo han interpretado así. Fijaros, dice Ramón Canet: me quito el cráneo ante el boss. El jefe del sindicato, el señor Herrero, ha cumplido su promesa, nobleza obliga, a saber, se radió el programa que afirmó se emitiría contra su voluntad, sonando a Sheets en su presencia. Pero no queda ni rastro de él. a las 16:51 horas del domingo de Gloria o de Resurrección, aún no estaba disponible en ninguna de las plataformas del podcast del programa que muchos juraríamos haber oído en directo. ¿Ha existido ese episodio perdido? ¿Tal vez ha sido una manifestación de autohipnosis? Se pregunta este oyente.
¿De qué va a hablar? Dios mío, mi vida. No podía ni imaginarlo.
No, oye, Luis Alberto, a lo mejor resucita. Estas cosas a veces
pasan, ¿no? Queremos.
Bueno, de todas maneras, por ahí van las conjeturas coincidentes. Tengo que decir que es rigurosamente falso, pero yo admito que no se lo va a creer nadie, con lo cual, ¿qué más da? Si es como el chiste de la vaca, digo, ¿qué más da? O sea, yo podría explicar que estábamos en Semana Santa, que el departamento técnico de esta casa estaba en cuadro, que había vacaciones, que por lo tanto no se podían subir con el ritmo habitual. Supongo que en algún momento subirá el programa al podcast, me imagino. Pero vamos, me han dado una idea, ¿eh? A lo mejor si tengo larga mano e influencia, ya evito naturalmente que vuelva a subir. Vamos, me hace gracia cómo de repente unas teorías que son verosímiles se convierten inmediatamente en verdad. Hay algunos otros...
Está usted creando el cultivo para un golpe de Estado, porque claro, eso ya justifica el tiranicidio, ¿eh?
Bueno, es muy probable, a lo mejor les estoy induciendo.
Yo creo a don Luis y sé que va a subir de algún modo la pieza de Schwitz enseguida y que tenemos que ser pacienzudos y que le llegará.
Hay otro par de emails que me gustaría que ustedes leyeran para que su conciencia les hiciera dormir regular. Dice Julián Esteban Alcover: hola. Decirle al señor Luis Herrero que afortunadamente sí que existe el rebobinado rápido en el podcast del programa y que con los 3 minutos y 39 segundos del Salmo 128 de Henry Schitz, no sin destacar en absoluto la casi insuperable belleza de la obra, aunque a modo personal uno preferiría infinitamente más otras piezas musicales. Yo parecía rebobinando el mismísimo Usain Bolt en los 100 metros lisos. Saludos cordiales. Es decir, que efectivamente hubo gente que quiso que ese mal trago pasara de una manera...
Hay una minoría que actúa en ese sentido. ¿Sí?
No, eso de que es minoría lo dice usted, ¿eh? Yo no estoy muy convencido, pero hay otros, sin embargo, que ya directamente han decidido, pero por mi falta de rigor y por mi espíritu de calzonazos, retirarme poco menos que el saludo. Dice Carlos Sánchez: infamia, según la RAE, es maldad o vileza. Mi muy ex querido y ex admirado Luis Herrero, lo han vuelto a hacer. Sonó Schitz en Cowboys de Medianoche. Qué pena. En aquel lejano 2013 en que sonó por primera vez, usted prometió que eso no volvería a suceder. Y ha sucedido. En su ausencia, pero ha sucedido. Y luego llega el Viernes Santo de 2021 y con su aquiescencia vuelve a sonar. Y a eso se añade la infamia. No cuelgan el podcast. No podemos pasar rápidamente este cáliz. 1 de abril de 2021. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha diagnosticado un nuevo síntoma post-COVID, la bajada de pantalones. Buenas noches y saludos cordiales.
Caray.
Qué pena. Caray.
Qué dureza la de nuestro querido oyente.
¿Qué os parece?
Pues más que nada que no se lo enseñe usted a su mujer y a sus hijos, francamente.
No, si en el fondo yo estoy de acuerdo con este oyente. O sea, al final yo demostré una debilidad de carácter que debería ser penalizada.
Lo que hiciste fuiste ser generoso, querido vos.
Y luego hay algún oyente...
Pero esa generosidad se va a reproducir en plazo medio, no digo ya corto plazo, ¿no?
No, ya os digo yo que no.
No, porque tenía un veto a la música sacra de Schitz. Vamos a poner a la profana.
Ah, bueno, hay verdad.
Hay un email también muy divertido de Carmen Bayón que dice: queridos cowboys, les escribo en plena crisis de ansiedad de la que les culpo. El motivo no es otro que la expectación creada ante la posibilidad de incluir las preferencias musicales de Cowboys del Bardo en el programa del Viernes Santo. ¿Cuál es mi sorpresa cuando voy a bajar el podcast y no está colgado? ¿Realmente hubo programa? ¿Le da vergüenza al director haber claudicado? Por favor, si hubo programa, cuélguenlo o tendré que tomarme un ansiolítico. Un fuerte abrazo virtual, Carmen Bayón. Pues sí, Carmen, desgraciadamente para mí hubo programa y me imagino que antes o después estará visible. Y luego, don Luis Alberto, para que vea usted que no le hago trampas, solo quiero leer uno más, el último, porque si no ya esto se puede hacer muy tal, de una oyente que está encantada de lo siguiente. A ver, espérate que ya sabes. No, ahora os vais a creer que lo he traspapelado a madre. Pero no, no lo he traspapelado a madre. Antes o después. Aquí está. Se llama Ana López Colmenarejo y dice lo siguiente. Buenas noches, mi nombre es Ana María López y llevo escuchando su programa desde hace varios años. Pues me encanta el cine y además soy fan de todos ustedes. Esta es la primera vez que escribo y es para darles mi opinión sobre Sheets. Lo he escuchado por primera vez, ya que lo desconocía por completo. No solo me ha encantado el salmo escogido, sino que también me ha parecido muy apropiado en estas fechas. Mis felicitaciones por eso y por todos los programas que sigo con pasión. Un saludo afectuoso a Ana López. Para que veas, Luis Alberto.
Gracias, Ana María. Tú sí que sabes.
Bueno, y hasta aquí el episodio de Sheets. No quiero oír hablar de este compositor durante los próximos 5 años.
Pero sí me vas a dejar decir una cosa, no de Sheets, sino de otra cosa muy relacionada con el tema de las canciones. Un amigo común de mi hija y mío, Jorge Hidalgo Pérez, tiene una playlist con 490 canciones derivadas de los gustos de Don Eduardo Torres Dulce en el programa. Se puede perfectamente conectar en Spotify y que tengo el link, o sea, el que quiera que me lo pida, que puede tener ahí 490 canciones elegidas por Eduardo a lo largo de los meses y de los años de este programa. De
modo, o sea, que al susodicho ya me lo puedes enviar.
Bueno, pues mira, la verdad es que podrías hacer un...
Te voy a mandar de su parte
la playlist. Sí, se lo agradeces. A Javier.
Y podrías hacer una rigurosa, no la que hacen tus amigos, que seguro que están viciadas, a ver qué autores han salido más veces reproducidos en el programa, etcétera, etcétera.
Pero claro, Bárbara Streisand.
Sí, no, yo creo que eso es un complot contra Bárbara y contra mí, uno más en este programa.
Oye, ¿sabes? Luis, ¿entonces le invito a Juanma Rodríguez o no?
Tú sabes que no.
¿Yo?
Tú sabes que no.
Es injusto. Si has puesto a Sur, ¿por qué no vamos a traer a Juan Maldía, que es un oyente de Cowboys desde hace, yo qué sé, 8 o 9 años?
Pues porque
y es un chaval estupendo y que le gusta mucho el cine y tal. Yo pensaba,
pues porque
piénsatelo.
Un acto de debilidad no define a un ser humano.
Hombre, sí.
Pero claro, dos ya empiezan a definirle. O sea, quiere decir que un error no define el carácter de una persona, pero si ya empezamos a reiterarnos en la incoherencia, acabaremos siendo incoherentes.
Eso, o sea, eso te hace grande, hombre.
Sí, por supuesto.
Bueno, saludemos a Telefónica después de haber dejado ya esta cuestión zanjada. Don Eduardo Torres Dulce, su no, madre, no, ¿qué canción va a escuchar hoy?
No ha habido quejas de Telefónica por lo de Schust, me imagino, no, sino todo lo contrario, conociendo al gran jefe, que es fanático de Schust, pues no veo yo que... Lo digo para que tome usted nota, ¿eh?
Bueno,
esa sí que puede hacer variar tu criterio, querido,
claro,
Luis.
Claro, o sea, que es así. Bueno, pues nada, como durante esta semana van a vacunar a mi querida madre, 96 años, la contemplan, por fin, en un exceso de generosidad del sistema sanitario, que agradecemos toda la familia, y ya, en principio, pues he decidido alegrarle ese trago de la vacuna recordando los tiempos en que ella y mi padre, bueno, pues eran más jóvenes, salían a bailar y a cenar con amigos, etcétera, por ese Madrid magnífico de los años 50, pasados los años magnífico de vida social, por supuesto, ¿no? Y he escogido al gran rey del mambo, ese músico cubano extraordinario que es Pérez Prado, y el famoso mambo número 5.
Thank you.
es esto es ritmo y esto es alegría, esto no es itch, esto es exactamente las antípodas, esto es algo que te levanta el ánimo y que te reconcilia con la vida, que es de lo que se trata.
No había dicho usted que ya no iba a mencionar a Itch, no se meta usted con el músico.
No, claro, pero solo por comparación.
Si es que está tocado, Luis Alberto, está tocado y esto poco a poco ya verás cómo se irá abriendo, no ya su mente que la tiene abierta, sino sobre todo su corazón.
Bueno, hoy se da una circunstancia de la que necesariamente tenemos que hacernos eco en este programa y acudo al criterio de don Eduardo Torres Dulce y don Luis Alberto de Cuenca, puesto que el señor García es parte interesada. Estamos conmemorando estos días, como todos sabéis, el 40 aniversario del crack. Y ese acontecimiento en Cabos de Medianoche debería tener un tratamiento especialísimo.
Lo ha tenido en las redes abundantísimo.
Sí, y además están todos los medios de comunicación haciéndose eco, lo que demuestra que es una película que ha marcado una huella, o sea que eso es imborrable. Ahora, ¿qué creéis, Luis Alberto y Eduardo, que podríamos hacer para que ese homenaje quedara todo lo realzado que debería?
Pues es que es muy difícil estar a la altura de una película ya mítica, legendaria, que lo ha sido siempre, porque yo creo que ya no es una película de culto, sino que es una película en la que entra en las mitologías. Se han escrito ya libros que hemos participado, hay las generaciones, es una película intergeneracional, que dirían los cursis, que se prolonga a lo largo del tiempo, que ha merecido por parte de José Luis esa gran película que es el Crack Cero, y que es una piedra miliar, y no exagero en absoluto, de la historia del cine español, sin ningún género de dudas, y del cine en general. Yo creo que es una mirada genial a integrar eso que le gusta siempre tanto a José Luis, que es la crónica del día a día. Para mí es como un pequeño, un gran episodio nacional, al que estamos en el año de Galdós, hemos estado en el año de Galdós, y a él le gusta tanto Galdós, ¿no? Esa capacidad de atrapar el instante de unas vidas a comienzos de los años 80 en Madrid, circa 1980, ¿no? Y refundir a su vez tantas cosas autobiográficas de su vida, como las películas negras, los detectives. Es que está todo unido. Hay películas que resumen mucho pues los gustos literarios, los gustos de mucho tipo, pero yo creo que si hay una película profundamente autobiográfica en el sentido sentimental, en el sentido cultural y en el sentido de ciudadano de esa España que giraba en ese momento, no sabíamos bien hacia dónde, pero con un horizonte ilusionado hacia el futuro de la democracia, arrastrando tantos pecados del pasado. Ese es el crack, y yo creo que lo están disfrutando y lo disfrutará mucha gente.
Yo creo que tiene razón Eduardo en todo lo que ha dicho, y además es que no deja de ser una película de género, lo cual es muy mágico, porque sin dejar de ser esa especie como de síntesis de todas las posturas ante la vida y ante la historia que tiene Garci y que ha tenido a lo largo de su cinematografía, es una película de puro cine noir, ¿no?, que crea adicción. Nosotros, lo ha dicho Eduardo también, escribimos un libro, pues, a sus amigos, sobre el crack, que se llamó precisamente, yo creo que con un título muy bueno, Adictos al Crack, ¿no? Una de esas películas que crea adicción. Y yo creo que dentro de las tres películas que ha dedicado al crack, pues la primera que rodó tal vez sea la que tenga un tamaño mitológico mayor, lo cual no quiere decir que no tengan las demás, pero es evidente que el primero que inventó algo es siempre el que se lleva el gato al agua, ¿no? Y en ese sentido García primero rodó su Crack 1, que me parece una obra maestra sin paliativos.
Bueno, a ver si te toca. Ya sabes que los periodistas tenemos ahí la curiosidad infinita. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿a ti te está sorprendiendo el hecho de que se esté recordando tanto en tantos sitios y con tanta pluralidad la película del crack?
A mí me empezó a sorprender que el crack se empezara a transformar un poco en película de culto hace ya, no sé, 15 años, 20 años, y me dio tiempo incluso a comentarlo con nuestro querido amigo Alfredo Landa, ¿no? Yo creo que sin pretenderlo yo para nada, hice una película que es nostalgia de un tiempo que iba a venir. Es decir, trasladé una nostalgia a un tiempo que todavía no estaba. O sea, ¿cómo se puede tener nostalgia de algo que no ha llegado? Pues creo que no sé por qué, sí, y eso es lo que es la película, porque por otro lado es una película típica de cine negro, pero no española, de todas, de detectives, la ciudad, el boxeo, todo eso está en todas las películas negras, o en la mayoría, o sea que en ese sentido no hay difusión, un detective, un tipo solitario, bueno, eso es afina a todas, ¿no? Y sí, me sorprende, pero claro, esto nunca deja de sorprenderte, porque si yo pienso ahora en las tres películas, curiosamente, Alfredo, la que más le gustaba, él decía que la mejor de todas era la dos. Ahora dice Luis Alberto la uno, ¿no? Y yo no sé si es que, claro, pues está muy reciente, pero tengo la sensación de que la sencillez con que está filmada El Crack Cero, que no la he vuelto a ver, pero la vi mucho tiempo en el montaje y luego en la noche aquella del estreno en el Capitol. Creo que tiene algo que no tienen las otras dos. Hay una pureza de puesta en escena, de que todo lo que está puesto delante de la cámara es lo que tenía que estar. Y luego la sorpresa tremenda de que cómo iba nadie a suponer que José Bódalo, Alfredo Landa, Miguel Reyán iban a tener a alguien que pudiera igualarles. Y sinceramente creo que los que están ahí, que hacen el Moro y el Abuelo y estos, joder, están estupendos, los igualan. Creo que Pedro Casablan, Miguel Ángel, no sé, están, bueno, y por supuesto el actor principal, Carlos Santos, yo creo que eso sí que es un poco extraño que saliera también, ¿no? Porque eso ya hay un componente de no de causalidad, sino de casualidad. Así que, no lo sé, pero a mí hay otras películas mías que me parecen, no hablemos de mejores ni peores, porque yo mejores, lo que yo llamo una película como Plácido, o como El Verdugo, o como Tristana, o estas cosas, no, yo no he hecho yo, ni la mayoría de nosotros, pero me parece que, digamos, a ese nivel está Tío Vivo, y creo que a ese nivel está You Are the One, que puede estar El Abuelo, en esta última parte de la filmografía que yo he hecho, y que la sinceridad tremenda que tenía Asignatura Pendiente va a ser muy difícil que se vuelva, hablo de mí, que se vuelva a manifestar en mí. Era increíble, era como una especie de extraña, ¿no? De eso, de lo que tienen las primeras películas, que son imprecisas, pero son sinceras, son como si estuvieras haciendo dos películas al mismo tiempo, la primera y la última, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Así que, no lo sé, creo que he hecho películas de todo tipo, pero mira por dónde, la del cine negro, la del crack, donde la parte de Alfredo tiene, es muy importante también Alfredo Landa en el crack, en el 1 y en el 2, ¿no? Porque también era un actor muy famoso, muy querido, de los grandes que ha dado. Estamos hablando de Ferran Gómez, estamos hablando, pues eso, de Bódalo, de los grandes actores que ha dado España, de Isbert, etcétera, y que de repente diera un giro tan radical a su carrera y que se convirtiera en un tipo lacónico, frío, tranquilo, un tipo que se toma su filete y que no quiere saber nada de nada, de nadie, hasta que le se meten con él directamente. Creo que ese cambio a un actor tan popular también influyó muchísimo, naturalmente, en que esa película se viera de otra manera.
A él le costó, a Alfredo le costó aceptar el papel, porque el riesgo de venir de lo que con todo cariño llamamos el landismo y ya buscar un papel que no tenía nada que ver con la imagen que Landa tenía ante los espectadores españoles era correr un riesgo muy grande. ¿Él en algún momento dudó, José?
No, a él no le costó absolutamente nada, porque a él, como a todos tenemos un lado oscuro en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, eso es evidente, y yo lo conocía, y él sabía que yo lo conocía, lo hemos hablado algunas veces, y entonces yo podía indicarle en un momento determinado, quiero esa mirada, o quiero que hagas este gesto, y a él hacer y sacar esa parte que no es la conocida de su carácter, le gustaba mucho ponerse la gabardina y decir, ahora soy un detective, voy a decir esto y lo voy a decir de esta manera. Él estaba encantado. Por eso en la segunda es donde él todavía se encontraba mucho mejor y por eso a él le gustaba más. Cuando le decía esas frases estupendas que le decía aquel gigante que había, que le decía, a ti nunca te ha dicho nadie que eres un gilipollas. Y el gigante que estaba enorme, que lo iba a aplastar con una mano, decía no. Y Alfredo le daba tremendo, un rodillazo terrible y le decía eso muy suave, gilipollas. Esa cosa que hablábamos tantas veces y lo ensayábamos, a él eso le gustaba, tener en cuenta que tampoco era un gigante, era un hombre de 1,66 y sentirse un tipo en ese sentido rodeado de camberros o de gente que podía él de alguna manera impartir cierta justicia, a él le venía muy bien. Y luego por otro lado no había ningún problema, yo había hecho ya con él Las Verdes Praderas y bueno, y lo mismo he hecho Luz de Domingo, que no tiene nada que ver, ahí hace una especie de Pío Baroja, es decir, era muy versátil, era flexible, y con él podías hacer cualquier cosa, eso es evidente, ¿no? O sea que él, no nunca pensamos que había ningún riesgo, pensamos que podía haber un riesgo para la película, que la gente se riera, pero claro, eso estaba estudiado, que el primer movimiento fuera la primera secuencia, ¿no? Cuando me decía aquello de dame el mechero, te quemo los huevos. Joder, la gente decía, bueno, se reía, deja, pero con una risa distinta, que había sido un gag. Claro, inmediatamente la cámara en grúa bajaba suavemente y veías que él estaba encañonándole con la pistola, ¿no? Bueno, pues todo eso, y yo creo que por eso una parte muy importante, si hay esa cosa de culto, pues le corresponde a él, porque además es el protagonista. Pero claro, todos han participado en ello, María Casanova, Pepe Bódalo, Reyán no era conocido, pero hizo ese personaje y ahí lo clavó, y a partir de ahí la gente se dio cuenta que era un actor de primerísima línea, ¿no? Bueno, todos los que estaban, el barbero Rocky, estaba fantástico, ¿no? Cuando les contaba, no sé si eran el 2, como cuando le tenía que echar un poco de colonia y darle un masaje, porque así las estas que había en la barbilla se daban cuenta de que había alguien, se echaban para atrás y él aprovechó. Bueno, todas estas cosas. Y, por supuesto, Horacio Valcárcel, ¿no?, que compartió conmigo la escritura de las dos películas y que hablamos muchísimo de cómo tenía que ser esto, ¿no? No sé, la sorpresa mía fue, ya te digo, hace 15 años, cuando la gente empezaba a hablar, y yo, pues como si me hubieran hablado de repente de sesión continua, dices, joder, ¿y eso por qué hablan ahora de sesión continua? Pues es lo mismo, ¿no? Hubiera parecido algo extraño que fuera esa película, pero
de
bueno.
De todas formas, a mí siempre me ha intrigado, y lo digo de verdad, con absoluta objetividad, esa especie de don que yo creo que efectivamente no es buscado, que es casual, que tú tienes para pulsar una tecla, no se sabe muy bien cuál es, que de repente conecta con un momento histórico, con una generación, con una manera de convivir, de sentir o de, no sé, de esperar. Es decir, cuando tú haces asignatura pendiente, no tienes idea en ese momento de lo que estás haciendo, y sin embargo se convierte en una referencia, en la gran película de la transición, marca a toda una generación. Cuando haces El Crack te vuelve a pasar lo mismo, pero de una manera distinta. ¿Tú alguna vez te has planteado de dónde te viene ese don intuitivo?
No, es que no lo sé, eso lo dices tú, pero no lo sé. Yo lo que siempre he sentido es como nostalgia jubilosa, y es por si tuviera que definirme, y eso ha estado presente en todo lo que he hecho. ¿Pero por qué? Pues porque soy así, tengo nostalgia incluso de lo que no he vivido, de lo que no he conocido. O sea, que eso, tú lees en un libro algo y de repente eso forma parte de ti y se te adhiere a ti. Pero hay una cosa de esa especie del crack, tiene, es como si está, es que a ver si logro decir la frase, cuando se está la gente mudándose de casa con esos camiones enormes de Hill-Steinfer, ¿no? Bueno, pues yo creo que saco un Madrid que está en transición, desconchado, la Gran Vía está desconchada, ves Sepu y todo aquello donde estaba el cine imperial y está como desconchada. Es como Madrid de mudanzas, como si la mudanza fuera la transición, como si el paso del régimen autoritario de la dictadura de Franco se estaba enfrentando con un cambio tremendo en el que iba a llegar la democracia. Esa mudanza de un cambio social y político y también económico que iba a llegar en España, yo creo que está reflejado con la música de Gluck, con algunos planos de unos edificios, eso, como descascarillados, pero por otro lado ya hay unos coches que son mejores que los que había antes, que la gente va vestida con mayor limpieza, hay algo, entonces esa especie de mudanza, que yo creo que tiene algo que ver con la transición, fue estupenda. Y además, en ese sentido, creo que los que hemos vivido y nos hemos educado bajo el franquismo superior y que luego llegamos a la transición, creo que hemos ofrecido mucho a la nueva gente que ahora vive en España, porque estos piensan que esto ha sido, que ha llegado así como así, ¿no? Han pasado lo mismo que el crack, 40 años de personas generosas, muy generosas, que dieron lo mejor de sí mismo para que este país tirara para adelante, ¿no? Y eso, pues a lo mejor también está en la película.
Yo sí, creo que además en la película, una película que es un noir puro como el crack, también tiene una crítica social o un reflejo social muy evidente, porque el género lo da, ¿no? Yo creo que acertaste plenamente con la elección del género.
Bueno, el género y el planteamiento, porque después de todo no deja de ser también una especie de lucha de un hombre solitario frente a los poderes establecidos.
Como siempre en la novela negra, casi siempre.
Claro, bueno, pero en aquel momento histórico de España, cuando, haciendo una traslación arriesgada, se hablaba tanto de los poderes fácticos, etcétera, pues esa idea del pobre Areta luchando y jugándose la vida contra las grandes multinacionales, pues no dejaba de tener también un cierto valor metafórico, ¿no? Me parece a mí, hombre.
Pero es que yo creo que una de las virtudes y probablemente de las razones por las que la película tuvo ese éxito prolongado, ha tenido ese éxito prolongado a lo largo del tiempo, reside en algo que ha dicho José Luis, y es la capacidad de trasvase de los personajes desde el crack 1 al crack 0, cuando ya no vivían o no se han utilizado los actores correspondientes, ¿no? Y eso es un milagro, y es un milagro consistente en que José Luis y Horacio crearon seres humanos. Es decir, yo creo que la grandeza de las películas como Casablanca, o yo que he escrito el libro de Liberty Balance, de la de Peter Bay, del Marino, es cuando, con los libros concretamente, cuando crees firmemente en que esos personajes no han existido, sino que siguen existiendo, como Sherlock Holmes o los héroes homéricos, ya que está aquí Luis Alberto, ¿no? Y yo cuento siempre la historia del juzgado de guardia, cuando estaba con uno de los jueces a los que yo prestaba asesoramiento como fiscal aquí en Madrid, y trajeron un problema familiar con robos internos, etcétera, el comisario de turno, y dijo, bueno, y aquí, para el juez no se lo creía mucho, dijo, aquí tengo un detective que investigaba esto como testigo, dijo, que pase el detective, y cuando se fue me dijo a mí, este no es un detective al que hay que prestar atención, y dije, ¿cómo es eso? Y dice, es que no se parece en nada a Germán Areta, y lo decía en serio, el buen juez ya mayor de la Plaza de Castilla, avanzado mediado los años 80. Yo creo que eso es la grandeza de las películas que superan los años, ¿no? Y es que hay seres humanos, gracias por supuesto al talento de Alfredo, de Bódalo, de Miguel y de todos los que han venido después, ¿no?
En última instancia del director
y por supuesto del director, ¿no? Pero como José Luis siempre insiste mucho en la importancia del guión y en algo que Ford, por ejemplo, decía que obligaba siempre a escribir la historia de los personajes, pues cuando tú creas es el acto más hermoso, es un acto del Génesis, es un acto casi como de Dios, crear del barro pues un hombre y de una costilla del hombre una mujer, ¿no? Y ese, y esa es la grandeza de la película, que la ves una y otra vez, y uno que ha vivido esos años no le extrañaría haberse cruzado por Germán Areta, pero los que no han vivido esos años les encantaría que hubiera una máquina del tiempo y volver a esa gran vía oscura, esa gran vía entrañable, por otra parte, de los sándwiches mixtos en las cafeterías de cualquiera de estas, de la jugada, de las partidas de Mus, del Frontón Madrid, de gente que ese personaje tan maravilloso que uno no sabe si de verdad está o no en Nueva York, que me parece genial, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hace la película distinta, diferente, como tantas otras, porque puedes habitar dentro de la película, que es lo
de que posibilita que también que los personajes del Crack 0 sean tan auténticos y tan vivos como los del Crack 1 y el Crack 2, ¿no? Pasados los años, están exactamente igual de vivos.
Sí, bueno, hay una cosa que es curiosa también, que Alfredo estaba muy implicado, porque sin llegar a lo que dice Eduardo de ir atrás, como son los personajes que decía John Ford, se llama Areta, él se llamaba Alfredo Landa Areta, entonces para él Germán Areta, le gustó mucho el nombre de Germán, además, dijo que bien suena Germán Areta, digo, claro, pues eres tú, él era primo de Pipe Areta, que el recordman de España de salto de
sacerdote, luego sacerdote.
Y de triple salto, era primo hermano, pero para eso me refiero, que estaba metido y que le gustaba y que, bueno, esa. Y luego hay otro toque también que tiene la película, que después de ser una película como muy española, cine negro español y tal, hay esa especie de twist, de viraje, y te vas a Nueva York, y yo, coño, este tipo va y se a Nueva York de verdad, y es un sitio tan bueno como otro cualquiera, para cargarse a este hombre. Y entonces, claro, toda la mitología del cine, el urbanismo neoyorquino, pues ahí lo tienes, y como puedes compararlo con esa Gran Vía, que también es muy norteamericana. Y es curioso que en las tres películas del Crack nunca se le ve matar a Areta. Mata, pero no se le ve. Y es un poco en ese sentido un personaje como era Harry el Sucio, ¿no? Que decía, bueno, sí, pero si este no le mata, aquel tipo se libra, aquel no le va a pasar nada, es un gran hombre. Como dicen, no le estaba hablando, bueno, casi una hora en matinal, Cadena Ser. Es el tipo debía ser, tenía las condecoraciones. Bueno, pues si este no se lo carga en aquel, pues no me hubiera pasado nada. Entonces era un poco en ese aspecto como Harry el Sucio, ¿no? Y al otro igual, el otro chico que es un trío tremendo, que no, esto, no hubiera pasado nada, ya lo habían sacado, pero lo que yo quería era nunca verle a él matar realmente, y siempre el plano se corta antes de que él dispare.
La verdad es que, bueno, a mí me parece que yo estoy muy contento de que la gente la esté recordando tanto. Como decía, creo que Eduardo al principio, es verdad que es una película intergeneracional, es decir, ha sido capaz de romper la brecha del tiempo, y hay muchísima gente joven que la ve, que la idolatra y además que le sirve para asomarse a lo que era la España de 1975, que es el año en que estaba filmada, el año en que muere Franco y en el que de alguna manera se cruza esa frontera entre lo que es la dictadura y la Nueva España. Bueno, pues saludemos entonces a la Telefónica por segunda vez esta noche y escuchemos la segunda canción, don Eduardo.
Bueno, la segunda canción, hemos empezado con un instrumental, pese a los gritos de ánimo de Pérez Prado, marcando el ritmo del Mambo número 5, y esta es de uno de los grandes compositores de la historia del cine, 4 Oscars, si no recuerdo mal, John Barry. Nacida Libre, El León en Invierno, Memorias de África y Bailando con Lobo. Es un músico, un compositor y un director excepcional. Y el comienzo de su carrera es una película inglesa que yo no he visto, no sé si la habrá visto José Luis, que se llama Beat the Girl, que es una película como de adolescentes del año, yo creo que es comienzos o mitad de los años 60, más o menos, comienzos de los años 60, y tiene un tema de Intimate Pleasure, excelente, extraordinario, donde entra, tiene un sabor, sin saber que íbamos a hablar del crack, un sabor a, uno cierra los ojos y escucha y se introduce, como dice José Luis, en esas películas del cine negro en el que suenan esos acordes de saxofón, de clarinete, que implican la aparición de una mujer fatal, los recuerdos que vienen de atrás. Es una composición muy poco conocida de John Barry que me parece extraordinaria.
Bueno, pues se ha creado el ambiente necesario para que hablemos de la película que elegimos.
Qué bien le va, para terminar lo del cine negro, el saxo con el sexo. Pues, es estupendo, es algo increíble.
Vi el otro día, no anoche, porque anoche ya sabía que iba a tener una noche agitada y emocionante con el fútbol, y por lo tanto, antes de anoche, me puse El último tren a Gun Hill. Y entonces me la puse muy tarde porque soy muy noctámbulo, y entonces digo, uy madre, si la veo entera se me va a hacer tardísimo. Bueno, pues veo la mitad hoy y ya la dejo la otra mitad para mañana, a ver si puedo ir haciendo los deberes. Pero empecé a verla y no pude terminar. O sea, que dice, no pude terminar, no, quiero decir, no pude cortarla. Tuve que terminar la visión de la película porque es de esas películas que empiezas a verlas y no las dejas de ver. Y esto es una cosa que me ha llamado la atención y que muchos oyentes, cuando hablan de ella en los emails que nos hacen llegar, lo ponen de manifiesto. Tiene esa especie de tensión narrativa que recuerda a otras películas, decía García otra vez, y también muchos oyentes lo dicen, que recordaba el tren de las 3:10, pero también tiene algo de Solo ante el peligro y bueno, es ese... ese mundo aterrorizado ante una persona que es el déspota del pueblo, al que todo el mundo teme, menos una mujer que curiosamente es la que está enamorada de él, con lo cual ahí te metes en un lío tremendo. Y luego esa idea de la justicia por encima de la venganza, el hacer lo correcto, el jugarte la vida, en fin, cuando lo más fácil para Kirk Douglas hubiera sido descerrajarle un tiro en la cabeza a Anthony Quinn y dejar el asunto zanjado ya para el resto de la vida, y sin embargo él quiere hacer las cosas por la vía correcta. A mí me parece un peliculón, francamente. Como generalmente no opino, pues lo voy a decir, y tengo que contaros que la mayor parte de los oyentes opinan exactamente lo mismo que yo. Por ejemplo, hay un oyente que se llama José Luis González Peinado que dice: es una película estupenda que comienza ya en un nivel alto y no baja el ritmo en ningún momento. Podría ser una tragedia griega o un drama shakespeariano con el enfrentamiento entre los dos viejos amigos. Tanto Kirk Douglas como Anthony Quinn están soberbios y la dirección de John Sturges es perfecta. Tengo dos escenas favoritas: justo la escena inicial, por la violencia que transmite sin que veamos lo que ocurre, y la escena de la salida del hotel incendiado. Una pregunta: ¿hay un actor que suba mejor a un caballo que Kirk Douglas? Un saludo, dice este oyente, que es uno de los que han hablado de la película, pero han hablado muchos más, y ya os digo que en términos bastante parecidos. Por ejemplo, dice Ismael García Caronje: en primer lugar, el guión directo y conciso a un conflicto personal entre los dos protagonistas, dos antiguos amigos en los que se cierne una especie de tragedia griega. En segundo lugar, la primacía de la justicia sobre la venganza. A pesar del crimen traumático de su esposa, que lacera el alma del personaje de Douglas, soberbia interpretación en su dolor y rabia contenida, este cumple como sheriff con su cometido: conducir al presunto culpable ante un tribunal de justicia. Y en tercer lugar, el magnífico ritmo que el director John Sturges imprime a la película, siempre de tensión, increciendo en el conflicto, muy bien aderezado por el potente fondo musical del gran Dmitri Tiomkin, dice este oyente. Más, para que veáis por dónde van las cosas, Antonio Martín hace un larguísimo email, pero extractando lo que a mí me parece la parte fundamental de su argumento, dice: la ley se enfrenta al poder local. Un marshal es superior a un sheriff y cubre más territorio, que no es sino una extensión del terrateniente. Es una lucha por imponer la ley sobre las costumbres, el amaneramiento y la conformidad social. El tema es similar a High Noon, donde el pueblo, para evitar inconveniencias, prefiere ser ingrato con su sheriff, o 3:10 to Yuma, o Back Day to Black Rock, un western moderno, pero con la misma temática, denuncia social y los mismos elementos, aunque el protagonista se vea involucrado en la acción sin quererlo. Es un tema que en tantas películas se refleja cuando los notables del pueblo le piden al sheriff que deje de hacer a quien causa problemas para evitar supuestos males mayores. Es la llegada de la ley federal y el orden sobre los localismos. Cuando el hotelero le quiere negar el cuarto con la excusa de que está incumpliendo la ley, Matt le dice: I am the law, yo soy la ley. Pero la costumbre local ya no sabe distinguirlo. Uno más.
Has mencionado Bad Day at Black Rock. Para nuestros oyentes es Conspiración de Silencio, por si acaso no lo habían dado.
Bueno, esperaos. Hay otro Martín, en este caso no José Antonio, sino Antonio, que también habla de la película en términos muy elogiosos y dice: ¿qué quieren que les diga? Resulta que te pones a verla y hacen que te preguntes que yo no necesito una obra maestra que me haga levitar en mi sofá, sino una película como esta que durante una hora y media te haga olvidar de todos tus problemas, incluso de la pandemia, y que te preguntes qué es eso que pretendías que te ocurriera cuando te metías en una sala a oscuras y de pronto se descorrían las cortinas y se aparecía ante tus ojos esa sábana santa con la evocación a eternidad. Y uno más, el último, para que los oyentes participen en este coloquio que ahora tendréis que cerrar vosotros con vuestra sabiduría. Garci me descubre de nuevo un magnífico film, Educación. Educa bien a tu hijo, le dice Anthony Quinn a Douglas en la última escena de la película. y tanto, que la educación es uno de los ejes del Western clásico, uno de los pilares del nuevo país que se está formando junto con la ley, la justicia y el honor. Las dos estrellas están pletóricas en la cima. Y una curiosidad oportuna, y al hilo de las fechas en las que estamos, la secuencia previa al final es como una procesión con Douglas y el reo subidos a la carreta a ritmo de paso penitencial, pero con un cambio de papeles, imaginando a Douglas como Espartaco y no como romano que dirige a Cristo inocente, en este caso un miserable culpable al cadalso, haciendo un rifle corto de doble cañón, el papel de látigos y de maromas, seguidos por los malos y la muchedumbre cobarde a paso de penitentes.
Caramba, qué interesante comparación.
Sí. Bueno, esto es lo que dicen los oyentes. ¿Qué decís vosotros?
Bueno, tú has hablado también muy bien. Yo creo que es que John Sturges, por eso, es uno de los grandes directores, además de los western. Ha visitado antes el Bad Day in Black Rock, que aquí se llamó Conspiración de Silencio, interpretada por Spencer Tracy, igual es Robert Ryan y Ernest Borgnine, pero era impresionante aquel tren súper moderno que para en una estación donde no se había detenido en años y para nada un minuto y ahí se baja un tipo que viene por lo visto encomendado del gobierno para poner una medalla a un japonés que estuvo en la guerra y a partir de ahí sale un thriller negro terrible filmado en color y que es una maravilla con una pelea entre Borgnine y él porque él es manco además el protagonista Borgnine es uno de los grandes western con un guion portentoso pero Los Siete Magníficos es una maravilla, a mí me gusta tanto como la de Kurosawa, es una película como dices tú Luis que no puedes dejar nunca de ver, a ver ahora, a ver esto, no, ahora viene esto, ahora viene esto, está estructurada, son películas que tienen un montaje lleno de energía y de fuerza, era un director extraordinario, por eso pensé que podía ser para ir cambiando, ¿no?, continuamente de géneros y de películas, y creo que es eso lo que era antes, ir al cine, ¿no?, que te contaban una historia y que luego ya podemos hablar hasta de tragedia griega, de los dioses encolerizados, de la violencia, la justicia, todo eso estaba metido en una película de hora y media.
Es así, eso es lo que dice José Luis, o sea, es la limpieza del cine clásico con ese esplendor que llegó en los años 50, con la pantalla grande, con el color, con las estrellas ya no sometidas a los contratos de Hollywood, que por otra parte eran estupendos para mantener los géneros, esa capacidad de ir ampliando los géneros con todos está aquí confluyen esas películas, pero también en el fondo esta es otra visión de Río Bravo, ¿no?, que plantea otro tema realmente a otro nivel, a un nivel mucho más seco por parte de Hawks, menos retórico en más cosas, ¿no?, con interpretaciones soberbias y lo que dice José Luis que es muy importante y es que en el cine se han dejado de contar historias, es muy raro encontrar una película que te cuenta una historia de la A a la Z. Y esa para mí es la grandeza de los westerns, de cualquier tipo de películas de ese tiempo. Te contaban historias de una forma limpia, precisa e inteligente sobre personajes que acaban reflejando pues un poco como hemos dicho en el crack, seres humanos, ¿no? Esa capacidad de vida de repuesto de la que ha hablado José Luis, esa capacidad de sumergirte en, como cuando abres un libro de cualquier tipo de historia, de ensayo, de poesía y te quedas absorbido y pasa el tiempo, como tú has dicho Luis, y resulta que son las 4 de la mañana y sigues leyendo y te tienes que levantar a las 7 y media o a las 8. Esa es la maravilla de esa capacidad de Sherezade, ¿no? De lograr que el califa de Bagdad no te corte la cabeza porque noche tras noche le entretienes. Y aquí me parece hay humanidad, hay temas de justicia, hay la ley y el orden, hay la tragedia griega, hay la educación de los hijos, hay la transformación de un mundo rural feudal a un mundo en el que empieza a haber ya reglas, un poco también lo de Liberty Balance, y luego yo estoy de acuerdo con José Luis Sturges, yo recuerdo el diccionario de George Sadoul, diccionario de cineastas, que la entrada de Sturges Sturges era Sturges John, el bueno es Preston. ¡Qué barbaridad! O sea, yo lo veía y decía, bueno, el señor Sadul se ha vuelto loco totalmente, no ve las películas, ¿no?
Pero yo recomiendo esa otra película.
Esa era la entrada del diccionario de cineastas, que por otra parte teníamos todos, ¿no?
Yo recomiendo otra película que podéis ver, y tú, Luis, también una noche de estas, que se llama, el título original es Warlock, y aquí se llamó El hombre de las pistolas de oro. Sí, Henry Fonda, Richard Widmann, Anthony Quinn, es un western maravilloso.
Y tiene una novela extraordinaria que está publicada en Galaxia Gutenberg.
A mí, fíjate, del último tren de Gangil hay una cosa que me llama mucho la atención, y es los tres modelos de relación afectiva que plantea. Está la relación de amistad entre los dos protagonistas, que es una amistad muy sólida. Ellos se abrazan con verdadero cariño y le ofrece trabajo y recuerdan tiempos pasados y uno le ha salvado la vida al otro. Pero por encima de esa amistad está el criterio racional, por decirlo de alguna manera. Y luego hay dos tipos de amores distintos y racionales. El del padre frente al hijo, da igual lo que haya hecho, es mi hijo y por lo tanto no tengo más remedio que protegerlo. Y luego el amor irracional, pero en signo contrario, de Linda hacia Anthony Quinn, ¿no? Es decir, es evidente que la quiere, pero es evidente que al mismo tiempo no está a favor de que él imponga esa ley dictatorial ante todo el pueblo y que domine la vida de todos los ciudadanos. Y sin embargo, luego cuando es abatido, ella acude directamente sobre él y demuestra todo el cariño que le tiene. Me ha llamado mucho la atención los matices que hay en esos tres tipos de amor, tres amores distintos, tratados de manera distinta, y me parece que incluso en las películas de los westerns, a veces, con mucha frecuencia, te llevas este tipo de sorpresas. A mí me ha llamado mucho la atención, lo digo para hacer una pequeña aportación personal. Y faltas tú, Luis Alberto.
Me ha entusiasmado la película, lo he pasado fenomenal, estoy totalmente de acuerdo en que no se puede dejar de ver, es un guión formidable. Luego insisto también en la calidad de los diálogos, son diálogos supremos, por los de Carolyn Jones, por ejemplo, cuando aborda a Kirk Douglas en el tren, son verdaderamente ejemplares, son de lo mejor de un cine western, que a veces se parece en diálogos a la novela negra, ¿no? Porque tienen esa intensidad los diálogos que tienen en la novela negra. Luego me encanta el hecho, por ejemplo, de que subyazcan una serie de historias a la historia principal, ¿no? La historia de la educación del hijo, que está ahí intuida. La historia, por ejemplo, de Linda, que también la podemos intuir a partir de un pasado borrascoso, ¿no? Y luego, por ejemplo, el hecho de que el protagonista esté casado con una negra, con una india y con un hijo mestizo, ¿no? Eso también indica hasta qué punto se abolen las fronteras del racismo, ¿no? Yo creo que eso está muy bien también visto desde el principio, ¿no? Y luego la escena primera de la violencia brutal de estos seres completamente, digamos, ociosos, que hacen todo tipo de hacen su santa voluntad cuando no lo deben. Yo creo que el mensaje moral está claro, pero a la vez también la diversión está garantizada, y si se unen esas dos cosas surge una película formidable.
Tiene algo de Luz de Domingo, ¿verdad? Esa escena al principio.
Algo de Luz de Domingo, sí señor.
Bueno, señores,
hay otra película también muy buena de Sturges, hablo sin salirnos del oeste, Desafío en la ciudad muerta.
Sí.
Con Robert Taylor y Richard Widmann, extraordinaria.
Sí, es uno grande, incluso La hora de las pistolas, esa también, revisitación de lo que pasó a continuación de Pasión de los fuertes, ¿no? Es un formidable director.
¿Y qué película propones para dentro de 15 días, José?
Pues nos toca Blanco y Negro.
Sí.
Vamos a buscar una película distinta, pero capital en la historia del cine, y que, igual que a mí me apetece mucho echarle un vistazo, creo que a vosotros y a muchos de nuestros amigos también, y a los más jóvenes si no lo han visto, creo que es necesario, es como si fueran a una clase en la universidad. Y es Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, con guión de Zabatini, y que creo que verla ahora, con la distancia que nos ha dado la posguerra, después de una guerra mundial, la falta de empleo, de trabajo, el paro, bueno, todo eso, verlo ahora creo que va a tener un impacto impresionante.
Una película que además estaba entre las películas mejor rodadas durante muchos años en las grandes listas de las revistas internacionales.
Sí. Y una película de influencia extraordinaria en el cine americano, en el cine europeo, sí, y en el cine español, cuando se estrenaron ese tipo de películas en el Instituto de Cultura Italiano de la calle Mayor, y lo veían, claro, Bardem, Berlanga, etcétera.
Claro, Surcos, acuérdate, joder, la película de Nieves Conde, todo eso. Es una película que está más allá de las calificaciones y de que sea una obra maestra. Es una película capital, por eso digo, en la historia del cine. Y como dices tú muy bien, Eduardo, cuando la veían nuestros admirados Billy Wilder, William Wyler, todos aquellos en unos pases, joder, se quedaban impresionados ante el talento enorme de De Sica, esa película, que ojo, está, es cine, no creéis que es un documental para la gente, pero está tan bien hecho que te lo crees. No había que esperar a que lloviera, iluminar, etcétera, ¿no? Pero es una maravilla, y que sirva para, no sé, porque está en el olvido Vittorio De Sica, que sí, es un director extraordinario en comedia, El ayer, hoy y mañana, que hizo lo de Filomena Marturano con Sofía y con Mastroianni, y es un director, El jardín de los Cincicontini, bueno, Limpiabotas, y en cambio pues desapareció, llegaron una nueva generación de críticos, etcétera, y desapareció De Sica prácticamente, y es de una injusticia tremenda. Por eso ojalá lo vea mucha gente joven y que se pueda emocionar con esta maravilla.
Me parece muy bien, porque hemos pasado de Sturges, un director que se le juzgaba como artesano, a Vittorio De Sica, que es ahora mismo como una reliquia que ha quedado del De Sica actor, como tú dices, cuando es un director formidable.
Pues queda convocada entonces esta sesión de Cineforum. O sea, que Ladrón de Bicicletas para dentro de 15 días. Y ahora la canción correspondiente al tercer saludo de Telefónica, don Eduardo.
Pues los dos últimos vamos a ir a dos crooners de la tercera generación, podríamos decir, de alguna manera. El primero es más conocido por sus versiones en de canciones en inglés, en español, que es Matt Monro. Pero este es un tema muy bonito de Frank Loesser y de Carmichael, que se llama Small Fry, que podríamos traducir, ¿cómo lo traduciríais vosotros? Como Don Nadie, o como algo así, vamos, ¿no? Pero tiene tan bonita voz y domina también la canción. Pues vamos a escuchar a Matt Monro en Small Fry.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Fry strutting by the pool room. Small fry should be in the schoolroom. My, my, you put down that cigarette. You ain't a grown up high and mighty yet. Small fry dancing for a penny. Small fry counting up how many. My, my, just you listen here to me. You ain't the biggest catfish in the sea. You practice pecking all day long to some old radio song. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. You'd better listen to your paw and someday practice law, and then you'll be a real success. Small fry, you kiss the neighbor's daughter. Small fry, you should stay in shallow water. Seems I ought to take you cross my knee. You ain't the biggest catfish in the sea. My, my, you just put down that cigarette.
You ain't a grown up high and mighty yet. My, just you listen here to me. You ain't the biggest catfish in the sea. You practice pecking all day long to some old radio song. Oh yes, oh yes, oh yes. You'd better listen to your paw and someday practice law, and then you'll be a real success, yes. Small fry, you kiss the neighbor's daughter. Small fry, you know you didn't order. Seems I ought to put you across my knee. You ain't the biggest catfish in the sea. You've got your feet all soaking wet. You'll be the death of me, and oh me, oh my, small fry.
Bueno, y ahora me tenéis que ayudar porque propuso García algo que yo anoté en el guión de Hierro que no os he hecho llegar esta semana.
Sí, yo sí lo tengo.
Y la prueba de algodón la tiene que pasar Pepe Isbert, porque os acordáis, dijo García, algún día tiene que pasarlo. Y entonces yo dije, pues sin más dilación, la semana que viene. Ha llegado el día. Pero claro, es tan enorme la filmografía de Pepe Isbert que yo os pregunto, ¿a partir de qué año empezamos a computar películas?
Pues no lo sé, porque yo como actor hacía el tipo que mataba a quién era, Canalejas.
A Canalejas, pero eso es de 1912.
Sí. Claro, y hacía él en la puerta, en la entrada de la librería, entraba y pum, pum, y pegaba el tiro, era Isbert el que mataba a Canalejas. O sea que imagínate, pero
por
bueno...
Por eso os pregunto. O sea,
tiene, por cierto, tiene una especie de autobiografía muy curiosa, Pepe Isbert, por ahí, si alguien la
busca. Yo tengo el libro de Isbert, sí.
Por ejemplo, empezamos en la década de los 40.
Sí, claro. Sí,
bien, pues la primera que hace en los años 40 es Alma de Dios, 1940.
Exacto, Alma de Dios, es lo de Arniche, la obra de Arniche, sí, que era muy bueno, que era un Alma de Dios, sí, pero no, para mí no es una obra maestra.
Sí, a mí tampoco.
El Fantasma y Doña Juanita, 1944.
Esa es una buena película, el Fantasma de Doña Juanita, esa sí es una buena película española, que yo sí la metería entre obras maestras, ¿sí?
Yo también.
Bueno, pues ya está, ya tenemos una. Ella, él y sus millones, 1944.
Del tío Juan de Orduña, me parece una grandísima comedia, ¿eh?
Sí, vamos a meterlo.
¿También?
Sí.
Dos, y te ha saltado La vida empieza a medianoche, que es muy interesante.
Bueno,
también,
es verdad, sí, bueno, porque alguna me tengo que saltar. O sea, La vida empieza a medianoche es de 1944, del mismo año que Ella, él y sus millones. Orosia, 1944.
Yo no la he visto tampoco.
Confidencia, tampoco. 1947.
Sí, pero no es una masterpiece.
La princesa de los Ursinos, también del 47.
La princesa de los Ursinos, pero
guión
pero
de Carlos Blanco, ¿verdad?
Sí, Carlos Blanco, la princesa de los Ursinos. ¿Quién era ella? Ana Mariscal, ¿no?
Creo que sí, creo recordar que sí.
Sí, pero vamos, no es ninguna masterpiece.
O sea, que seguimos en cuántos estados, en dos o en tres, no me acuerdo. Vamos a la década de los 50, que yo creo que séptima página.
Y Siempre vuelven de madrugada, no estaba mal aquella esa película, ¿eh?
Sí, pero estaba mal. Séptima página es de Baida, es sobre el periodismo. ¿Tú la has visto, Luis?
Yo la he visto hace un montón de años, sí.
Sí, sí, es una película sobre un diario y sobre lo que ocurre.
Yo no la recuerdo bien, esa película.
No es de lo mejor de Baida.
Cuentos de la Alhambra.
Tampoco, esa es buena, pero no es para...
¿Y el Capitán Veneno? ¿Te salta el Capitán Veneno?
Me salta el Capitán Veneno y me salta Un soltero difícil, pero es que claro, algunas me tengo que saltarse, ¿no? Tendríamos que habilitar un programa especial.
Sí.
Cuentos de la Alhambra, Mi adorado Juan.
Mi adorado Juan, bueno, para mí sí. Me parece
la obra de Miura, ¿no?
Sí, claro, exacto.
O sea, esa computa como obra maestra, ¿no?
Sí, para mí sí.
Bueno, pues entonces llevamos tres. Mucho, Lola, la piconera.
Esa es la de... No, no es la de los Machado, ¿o no?
Pues si quieres te lo
miro. La Lola se va a los puertos.
Yo no la he visto.
No, es la Lola se va a los puertos. La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola. Ay, la Lola. No, no es lo de los machos.
Es una obra de teatro de Temán.
Sí, no, esta es una obra, es Juanita Reina, Lola la piconera. No, mi va, está bonita, Lola Lolita, la piconera. Sí, pero no es una masterpiece.
Cielo
no,
negro, 1950.
Sí, obra maestra, esa, Muroti.
Esa la pusimos, ¿te acuerdas? En el cine español,
con
el programa de Qué Grande
el
cine español.
Final, diluviando por la calle.
Con el Travelin ese largo por Bailén y esas cosas.
La calle Bailén, tuvieron que echar toda la leche condensada que había en los comercios.
Extraordinaria
película. Se viera reflejada la que no lo cogía la luz, la lluvia, y le echaron botes de leche condensada. Es una maravilla esa película. Sí.
Sol Intrépida, 1952.
Sí, no me gusta tanto, pero bueno.
No, para la obra maestra no.
Bienvenido, Mr. Marshall, 1953.
¿Qué vamos a decir?
Eso estamos todos de acuerdo. Y esta es la que hace la media docena, y estamos todavía en 1953, ¿eh? Vamos por seis. Intriga en el escenario.
Sí, nada, esa no me... No,
yo no la recuerdo, esa película.
Así es Madrid, también, 1953.
Sí, tampoco es de las grandes.
¿No? Hizo un montón de películas en 1953,
Sí, como viendo. Todos ellos, ¿eh?
Claro. Carne de orca.
Sí, esa muy es buena. Maravilla. Baida, la isla Baida.
Pero muy buena, quiere decir, masterpiece.
Sí, hombre, para comparado mí, sí, con los cines de bandoleros y cosas de estas, sí, es una película maravillosa.
Bueno,
sí,
pues
sí,
entonces siete. Sí, aeropuerto.
Coño, esa la hizo nuestro amigo Fernando Fernán Gómez y Luis María Delgado. No les quedó obra maestra, ni a Luisito ni a Fernando. La filmaron juntos porque aprovecharon el decorado de otra película, que era un decorado que era como barajas, y se inventaron ahí algo y se hicieron aeropuerto, o estaban rodando aeropuerto y decidieron hacer la película, una historia de esas que había tremendas.
Un caballero andaluz, 54. Hombre,
esa está muy bien, esa película. Sí,
sí, estoy de acuerdo.
Y él está genial. Ahí.
Sí, señor.
Pero, ¿masterpiece o no?
Sí, ponla.
Sí, bueno, sí, pues, yo también estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo,
hay que reivindicar el cine español, bueno, que ha sido
pues
muy bueno.
Me parece fenomenal, pues vamos.
Claro, es que hay muchas películas que, fíjate, que no hemos visto y tal, que ahí tienen la plataforma de Enrique Cerezo, Flixolé, claro. Donde hay unos tesoros extraordinarios.
11 pares de botas.
Hombre, a mí me gustó mucho. No es una obra maestra. Salía Marcet y Ramallés y eso.
Sí.
Era preciosa. Pero no es una obra maestra. Lo que pasa es que era de fútbol.
Es entrañable para los aficionados al fútbol. Claro. Entrañable, pero no es una obra maestra.
El español de Barcelona.
Ahora vamos con toda seguridad a una obra maestra. Sé que todos vais a coincidir. Historias de la radio, 1955. Claro,
no se puede decir nada más, No se puede decir nada más.
Vamos,
decir español.
Vamos por 10, Imaginaos. Sí. Manolo, guardia urbana.
Pues sí, estaba muy bien.
Muy en el estilo de los de Sica, que hemos hablado antes.
Pero no, es una obra maestra. Estaba muy bien, simpática. Una película, eso que se decía, simpática, agradable. Sí. Se la hicieron como homenaje a Manolo Morán.
Exacto.
Que era otro actor portentoso.
Bueno, ahora viene, yo ya sabéis que no voto, pero ahora viene una obra maestra, a ver si induzco vuestro voto, por lo menos. Yo no voto.
Dice que no vota, pero induce.
Calabuch.
Y el impulso soberano.
Por supuesto,
que dijo.
Calabuch. Es
por
un...
supuesto, wow, masterpiece.
Sí, ¿no?
Masterpiece.
Estamos de acuerdo, ¿eh? Si no he necesitado induciros nada. Vamos por la decimoprimera. Los ladrones somos gente honrada.
Estaba muy bien, pero bueno, no, bien. Pero no es una obra maestra, hombre, teniendo el recuerdo de Calabuch.
Que la daría como obra maestra, aunque probablemente no lo sea.
Sí, yo también, ¿eh? A mí me parece tan tan entrañable que ya sé que probablemente no se puede comparar con Calabuch, pero yo voto.
Pues entonces vamos por 12, ya hemos llegado a la docena. Mi tío Jacinto, 1956.
Sí, bueno.
Número 13, Faustina.
No.
Con Fernando, no.
Los Ángeles del Volante.
Esa es otra muy simpática, pero no es una obra maestra.
Igual,
esta, yo la hice aquí, ¿no?
Un ángel pasó por Brooklyn.
Sí, joder. Ese es un tesoro escondido, ¿eh?
14. Los Jueves Milagro.
También.
Fulano.
Hace de santo, genial.
Ya ha llegado a 15. Yo creo que nadie había llegado a 15 hasta ahora, salvo Bisbal. Fulano y Mengano.
No.
La vida por delante.
La vida por delante, sí. Vamos a poner un día, además. Sí. Porque esto había, luego hizo La vida alrededor.
Exacto. Pero, son dos películas fantásticas.
Son extraordinarias.
Son buenísimas.
Vida sin risas.
Yo no la he visto. Yo no la he visto.
Bombas para la paz.
Ah, esa sí, pero floja. No, se va bien, pero vamos.
Y el litro y su sombra.
El litro y su sombra, sí. Ya te digo que me salto algunas, pero es que...
Bueno, sáltate todas las que quieras.
Don Lucio y el hermano Pío.
Sí, también esa era de Nieves Conde, pero no es obra maestra. No. Y tampoco, pero pasa que el litro y su sombra tiene un guión estupendo de Agustín de Foxá.
Es que yo me refería a eso, ¿eh? Que sí, tiene Foxá, un trasfondo literario ahí muy bueno. Muy bueno, ¿eh?
Ahora
bueno,
no se puede decir nada porque los toros son enemigos de todo, naturalmente.
Genocidio.
Bueno, seguimos. Nada menos que un arcángel, 1960.
Yo no la he
floja,
visto.
Sí, pero floja.
El cochecito.
Obra maestra.
Obra maestra.
Pues llevamos 16. Margarita se llama mi amor.
No, está bien, pero no.
Simpática, pero no es una obra maestra.
Patricia mía.
Sí, también.
Yo no la he visto.
Seguimos. Don José, Pepe y Pepito.
Sí, también. Esa era la obra de teatro de Luca de Tena, pero no.
No
es una
obra maestra.
Vamos a contar mentiras.
Me gusta mucho, ¿eh?
Sí, bueno, pero vamos, es que esto baja la calidad de las películas, no de los directores, pero las historias no son tan buenas.
Sí, como tampoco hace falta. Poniéndonos un poco rigurosos, vamos por 16, o sea que tampoco hace falta. Cupido contrabandista.
Nada.
La gran familia.
Bueno, la gran familia, vaya.
Me encanta, pues, de esas películas que la ves.
Es un clásico del cine español, Fernando Palacios, ¿no?
Pues, exacto.
Pues 17.
Ha quedado en la historia del cine cuando él va diciendo Chencho.
Sí. Claro. Bueno, y ese abuelo genial, vamos, absolutamente. Extraordinario.
Los que no fuimos a la guerra, 1963.
Sí, nada, floja, pero vamos, sí. No.
La pandilla de los 11.
También, eso era como la que hicieron aquí, un remake de la cuadrilla de los 11, que hizo Sinatra, la hicieron aquí.
Pero
está bien, pero es simpática. Pero bueno, te falta, por ejemplo, El Verdugo, ¿no?
No, ahora viene El Verdugo. El Verdugo, que seguro que es obra maestra, y que va a ser la 18, ¿no?
Claro.
Estamos todos de acuerdo en eso.
Sí, hombre, te diré.
Pues vamos por 18, tal vez, no sé si llegaremos a 20, la verdad. El Sol en el Espejo.
No, yo no la recuerdo, esa película.
Yo sí, es una obra de teatro y que es en una pensión. Es una obra de Alfonso Paso que se desarrolla toda en una pensión y los personajes están bien, pero es dramática. Y la hizo Antonio Román, yo creo que fue el director de esa película. Sí. Y está bien, pero no le pilló el punto.
Los Dinamiteros.
Creo que la obra de teatro de Paso era Los Pobrecitos.
Puede ser.
Estaba basada en los.
Yo creo que sí.
Yo es que no he visto esa película.
Bueno, me salta una. ¿Perro Golfo?
Tampoco la he visto.
¿Y los Dinamiteros?
Sí, la de Juan Atienza. Está bien, pero no es una obra redonda. La hizo con dos actores italianos, Carlo Pisicane, y la hacía él, y la mujer también italiana. Es una película también un poco, cuando vamos a ver ahora lo de Sica, de ese mundo, ¿no? De reconstruir un poco. Aquí son unos señores mayores que no tienen posibilidades en los bancos, que les den qué tal, y entonces se hacen dinamiteros, van a dinamitar un banco. Pero bueno, digamos con buenas intenciones.
Y finalmente, Tú y yo somos tres.
Sí, también.
Está basada en una obra de Jardiel Poncela, ya la he visto yo. Pero tampoco me parece una obra maestra.
Pues entonces se quedan 18, que es el mejor registro que hasta ahora ha alcanzado nadie.
Sin contar los años 30.
Sin contar los años 30, claro. O sea que imagínate. Bueno, pues eso es lo que
es. Un prodigio, Isberg, es un prodigio.
Porque Isberg nace en el siglo XIX, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, su primera película la hace en 1912. O sea que te voy a decir exactamente en qué año nace. Nace en
1886. Lo tengo aquí delante. 1886.
Imagínate. Mayor que los de la generación del 27.
Claro. Ay, yo no sabía que había sido. En 1903 trabaja como profesor mercantil y ocupa un puesto en el Tribunal de Cuentas, Eduardo. Imagínate.
Sí.
¿Te lo imaginas? Qué barbaridad.
En El Verdugo está doblado, porque ya no tenía la voz. Y hubo un doblador extraordinario. Y si yo no lo digo, lo veis y no sé. Pero luego, como yo le imitaba muy bien, me dijo muchas veces Berlanga, qué pena que no me te hubiera yo pillado antes, porque tú lo clavas exacto, yo sacaba exacto a
yo te he oído muchas veces.
Sí, ¿verdad? Y con dos copas es exacto. Pero me dijo eso Luis, qué pena. Ah, pero hay que estar muy pendiente para ver que no es la voz de él, porque la saca, sobre todo en las pausas, ¿no? Y estaba muy bien. Cuando le decía a Nina Manfredi que metiera los dedos en el enchufe. Pues fíjese esto, la silla eléctrica, decía. Y luego dicen que yo soy lo nuestro. Fantástica esa película.
Bueno, hay que saludar a Telefónica para que el bardo pueda despedir el programa as usual. Don Eduardo, ¿qué canción escucharemos en último lugar?
Bueno, pues con otro gran crooner, hijo de actores, y una canción que hizo muy, bueno, muy popular, que la cantaba muy bien también Marilyn Monroe. Es un tema de esa pareja de compositores y letristas estupendo que era Stein y Robin, que el cantante se llama Jack Jones y la canción es Bye Bye Baby.
Bye-bye, baby, remember you're my baby. When they give you the eye, although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me. Then my shadows will fly, though you'll be gone for a while. I know that I'll be smiling with my baby by and by. You write and declare that though on the loose, you're still on the square. With my baby by and by, with my baby by and by.
Bueno, pues una bonita canción antes del poema final dedicado a Conchita Campán y don Luis Alberto de Cuenca.
Querida Conchita, te voy a dedicar un poema muy sencillo para que veamos hasta qué punto se pueden hacer poemas sobre cualquier cosa. Y hace muchos años, en el año 98, 99 quizá, dirigí en El Escorial uno de los cursos de cómics que he dirigido, pero ese tuvo la particularidad de que vinieron gente fenomenal, como Will Eisner, por ejemplo, el autor de The Spirit. Entonces hice un poema, después de muchos años de transcurrido aquel curso de cómics, sobre eso, y tan sencillo como todo lo que transparenta sencillez en la poesía, y que es un recuerdo de un momento en el que yo empezaba a salir con mi actual mujer, con Alicia. Aquel curso de cómics. Cada vez voy desconociéndome de forma más y más intensa. Lo compruebo a través de unas fotos de un curso de verano sobre cómics que hace un par de décadas organizamos en El Escorial, que la gentileza de Pedro de la Fuente ha puesto ante mi vista. Reconozco a Will Eisner entre los que figuran en esas fotos ahora recobradas. Jordi Bernet, Ricardo y Nacho, Antonio Lara, Zalín, los de la Fuente, Alfredo Arias, Carlos Jiménez. También ellos salen en las imágenes que Pedro me ha enviado. Puedo ponerles nombres y anécdotas a todos, estén muertos o vivos. Han dejado su huella en mi memoria. Pero ese cuarentón del Lacoste rojo, que parece muchísimo más joven y que está al lado de una treintañera rubia que quita la respiración, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿De qué pasado, de qué sueño emerge, acompañado de esa criatura que se mira en sus ojos, arrobada y feliz? ¿En qué otro mundo de ilusiones vanas le declaró su amor, la tuvo entre sus brazos y la besó mil veces? ¿En qué planeta muerto tuvo lugar aquel curso de cómics? El paso del tiempo, siempre.
Oye, la rubia de espampagante es Alicita, ¿no?
Sí, sí.
Claro, claro.
Bueno, señores, pues ha sido un placer un día más. Así que don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Luz y don José Luis García, ha sido un placer. Venga, estar con vosotros.
Un abrazo.
Queridos después. Oyentes, no, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Dios.
Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.